La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN para la UNAD. En este programa, en esta sesión, vamos a contar con el Dr. Ariel Alfonso Reyes, docente de CACEN, líder nacional de la maestría en Administración de las Organizaciones, y con quien vamos a tener el gusto y el agrado de tocar un tema hoy supremamente fundamental, que es la gestión del riesgo en las organizaciones. Doctor Ariel, sea bienvenido a nuestro programa Productividad Empresarial.
Gustavo, gracias nuevamente por invitarme a su programa.
Muchas gracias, doctor Ariel, y a todas las personas que nos están escuchando en nuestro programa. Doctor Ariel, vamos a hablar de la gestión del riesgo en las organizaciones, pero antes de iniciar yo quisiera preguntarle por qué hablar de la gestión del riesgo en las organizaciones.
Todas las organizaciones, desde el mismo momento en que están, en que existen, al ser conformadas por personas, son susceptibles al riesgo. En cualquier momento una mala decisión puede afectar el desempeño de la organización. Por ejemplo, pensemos en una organización que se dedicaba al negocio del petróleo, con capital canadiense, y un día decidió comprar una empresa que se llama Petrominerales.
Sí.
Y entonces, listo, tenía flujo de caja, era una empresa muy atractiva, pero compró la empresa, baja el precio del petróleo, emite unos bonos en el mercado estadounidense para financiar la compra de la empresa, y oh sorpresa, todos los tenía apalancado para soportarse a partir de un precio de barril de petróleo en $100, y oh sorpresa, baja el petróleo a $30 el barril. En conclusión, esa estrategia de expansión, a uno le enseñan desde la gestión que uno tiene que crecer como empresa, no fue eficiente porque no se gestionaron los riesgos, no tomaron en cuenta cosas que podrían pasar, como que un dólar bajara. Y al bajar el dólar, la reputación de la organización baja, el costo de sus bonos aumenta, y en consecuencia, como no hay entradas y aumentan las salidas, pues obviamente la empresa entra a un proceso de acuerdo, enfrentándose a tres tipos de legislación. Si esta empresa era Pacific Rubiales, entonces la empresa se enfrentó, como era canadiense, a la legislación de origen.
Sí.
Como los bonos estaban en dólares en Estados Unidos, a la legislación estadounidense. Y como la situación para poder comprar esa empresa se dio en Colombia, pues a la legislación colombiana.
Okay.
Entonces automáticamente pues hay una situación de riesgos en donde puede que la parte canadiense para mí sea favorable, pero la estadounidense y la colombiana no. Y automáticamente pues yo tengo un problema que va a hacer que yo me recupere de manera difícil.
O sea que aquí ya estamos hablando de dos temas importantes relacionados con la del riesgo, que es la imagen y la reputación, ¿no es cierto?
Sí, también.
Bien, mi doctor Ariel, pero antes de profundizar sobre este tema, y yo creo que es importante que conozcamos qué es un riesgo a nivel organizacional.
Bueno, un riesgo a nivel organizacional está relacionado con un suceso que tiene un efecto, que tiene un impacto y que se condiciona por una probabilidad.
Okay.
Entonces uno, por ejemplo, empieza a mirar qué probabilidad de éxito tengo de que mi producto novedoso llene las expectativas del cliente. Si lo logra, el impacto va a ser que yo voy a tener mayor participación en el mercado, mayores flujos de fondos, voy a poder tener dinero para invertir.
Sí.
Si no, es posible que suceda todo lo contrario.
Bueno, pero es de tener en cuenta que hay diferentes tipos de riesgo, ¿no es cierto?
Claro.
Y es de tener también en cuenta que hay riesgos que pueden ser controlados y otros que no pueden ser controlados. Pero es importante que recordemos que generalmente lo que ocurre con los riesgos, o para que se materialice un riesgo, es de pronto dificultades en la organización para planificar, ¿cierto? O para organizar o para controlar el proceso de producción. También es otro elemento que era lo que comentaba el doctor Ariel, de pronto la necesidad de ver a futuro. Estamos aquí hablando en cierta forma de prospectiva. ¿Qué pasaría si es una forma, pues digámoslo así, de analizar un riesgo antes de que tenga que materializarse? Y otra cosa es realizar mantenimientos o realizar evaluaciones o pruebas que sean preferiblemente de carácter preventivo para evitar que sea necesario recurrir a momentos correctivos y en casos de pronto ya extremos que sean de carácter ya más de forma inmediata, ¿cierto? Que es lo que puede ocurrir pues, cuando un riesgo se materializa, digamos, por ejemplo, un caso de una explosión, un caso, algo que pueda estar afectando la salud de las personas. Y esto ya lo vamos a hablar más adelante. Pero ya después de haber hecho esta aclaración inicial, doctor Ariel, quisiéramos saber cuáles son, o de pronto entre todos los mecanismos que existen, algunos de pronto que podamos tener en cuenta o revisar como fundamentales para identificar los riesgos en la organización.
Bueno, Gustavo, primero que todo, usted hablaba de algo serio y cierto, que tenía que ver con la gestión de la organización. Los riesgos se pueden presentar de distintos tipos. Hay riesgos tecnológicos. Sí. Por ejemplo, mi proceso productivo se quedó obsoleto frente a la competencia, ya no soy competitivo. Hay riesgos económicos, la capacidad de buscar apalancamiento, de tener liquidez, de tener un endeudamiento adecuado, de buscar una mejor rentabilidad para adquirir nuevos inversionistas. Hay riesgos políticos, por ejemplo, la presencia de normas que me afecten a mí, un impuesto.
Así es.
Hay riesgos ambientales, por ejemplo, una tasa retributiva sobre lo que yo estoy haciendo, o que yo no tenga recursos, o que, por ejemplo, los recursos que antes tenía provenían de una zona que es protegida o, en su defecto, una zona que se contaminó por alguna cosa. Entonces, por ejemplo, yo hacía arroz, pero resulta que el arroz que donde compraba antes, a alguien se le ocurrió utilizar productos transgénicos y entonces automáticamente hay un problema ahí. Hay riesgos sociales. Sí. Por ejemplo, hoy se le consulta a las comunidades el desarrollo de un proyecto y las comunidades muchas veces pueden decir no, a pesar de que todos los demás factores decían que sí, pero si la comunidad no quiso hacerlo, pues la comunidad, que ese es un elemento clave entre la gestión de riesgos, la gestión de los grupos de interés, la gestión de la comunicación, de cómo comunicamos, el manejo de la información, la identificación de puntos críticos de control, dónde puede fallar algo. ¿Sí? Eso basa, por ejemplo, en situaciones en el uso de herramientas como la estimación paramétrica. ¿Qué es la estimación paramétrica? Pues es simplemente analizar una serie de situaciones. Por decir algo, ¿qué posibilidad existe? Como el riesgo está medido por la probabilidad por el impacto, ¿qué posibilidad existe de que me quede sin financiamiento al tercer mes del desarrollo de lo que estoy haciendo? Entonces, a partir de experiencias previas, de juicios de expertos, uno va recabando experiencias y a partir de allí hace un modelo que determina qué tan probable es que sea. No está de más descartar, por ejemplo, dentro de la gestión de riesgos, el análisis de la matriz SWOT o la tradicionalmente conocida como matriz DOFA.
Pero usted hablaba de algo interesante, algo importante y clave, que es el manejo de la probabilidad de impacto, ¿cierto? Hay una serie de elementos o una serie de mecanismos que se llaman matrices de probabilidad de impacto, ¿cierto? ¿Podríamos de pronto como hacer una breve de pronto aclaración o profundización sobre este tema?
Sí, la idea es que pues es una herramienta un poco... Bueno, el uso de esta matriz de probabilidad de impacto es una matriz cualitativa. Al ser cualitativa, pues tiene un riesgo y es que va a depender de la percepción de la persona que la ejecuta. A diferencia de una herramienta cuantitativa, por ejemplo, de gestión de riesgo. La idea de la probabilidad es que hay una probabilidad baja, media, alta y así también hay un impacto bajo, medio, alto.
Correcto.
Se cruzan los dos y va a establecerse un parámetro. Entonces, si la probabilidad es baja y el impacto es bajo, pues los riesgos son bajos y en consecuencia se tomará una decisión. Si la probabilidad es de impacto es media, la probabilidad es media, el impacto es medio y la probabilidad es media, también habrá un riesgo medio y así para un riesgo alto.
Ok. Y aquí se pueden relacionar de pronto o se pueden realizar análisis de supuestos.
Claro, pero vuelve y se sujeta esta técnica básicamente a la experticia de quien la va a trabajar, la experiencia que tenga sobre el desarrollo, porque no va a ser lo mismo el riesgo, por ejemplo, de construir un puente en un suelo susceptible de deslizamiento a un suelo firme. Entonces, los riesgos no son los mismos y la cuantificación de la probabilidad por el impacto que suceda en una serie de fenómenos, pues no va a ser la misma.
Ok, doctor Ariel. Vamos a profundizar ahorita sobre el tema de esos aspectos que se deben considerar, que es como lo que dice el doctor Ariel, que no necesariamente las mismas acciones corresponden a diferentes variables, pero ya vamos a hablar de esto en contados instantes. Por favor, les invitamos a que escuchen los siguientes mensajes que se les van a dar y ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, hablando sobre la gestión del riesgo en las organizaciones. En este segmento vamos a profundizar un poco algunos elementos teóricos, algunos elementos de pronto de carácter conceptual y también yo creo que un poco más también de carácter ambiental. Y por lo tanto le vamos a preguntar al doctor Ariel, ¿qué aspectos, doctor Ariel, se pueden considerar para elaborar un plan de gestión del riesgo dentro de la organización?
Pues a ver, los riesgos parten del elaboramiento o la definición de actividades que tengan que ver con el seguimiento y control en procesos claves. Por ejemplo, hay riesgos asociados a la calidad de los productos.
Sí.
Hay riesgos asociados a los costos, a que el presupuesto que yo tenía no alcanzó. O por el contrario, se sobrepasó. ¿Qué voy a hacer con ese presupuesto? Hay riesgos asociados a la gestión del tiempo. ¿Qué pasa si yo cumplo antes o cumplo mucho después? Hay riesgos asociados, por ejemplo, a las comunicaciones. ¿Cómo entiende la gente lo que yo estoy comunicando? ¿Lo entiende? ¿Lo cree? ¿Y eso genera un impacto positivo o negativo? Hay riesgos asociados también, por ejemplo, a aspectos, la adquisición de recursos, los recursos humanos, las personas. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, desarrollo una actividad, pero no tengo una persona idónea, pues, por ejemplo, en el caso de la industria del petróleo, muchos proyectos o muchas actividades económicas fracasan por eso, porque no tengo un ingeniero de petróleos. Entonces, al no tener el ingeniero de petróleos, no sé cuál es la mezcla exacta o si el tipo de petróleo es WTI o Brent. Bueno, sí. Entonces automáticamente lo que estoy haciendo se va a demorar y al demorarse también va a generar un sobrecosto. Y al generar ese sobrecosto, pues va a impactar a los inversionistas y automáticamente yo, como encargado de ese pozo, voy a quedar mal parado.
O sea que en este caso, perdón, lo interrumpo, mi doctor, es necesario establecer procesos de seguimiento y control de esos gastos y costos.
No solo gastos y costos, hay que mirar, como le decía, lo que tiene que ver con tiempos, lo que tiene que ver con recursos, lo que tiene que ver con comunicaciones, con compras, aspectos logísticos, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa si, por decir algo, usted trabaja en la industria gráfica y necesita una impresora, impresora y no llegó?
Sí.
Entonces automáticamente usted incumplió y automáticamente al incumplir, pues obviamente tiene que asumir sobrecostos porque usted tendrá que dar una atención. Es como cuando hablamos de servicio de intangibles. Por ejemplo, pensamos en preparar una fiesta matrimonial con un ponqué hermoso y el ponqué no llega.
Sí.
Entonces, pues uno esperaría, el cliente dice, no, yo necesito que me resarzan ese gasto que tuve. Y entonces, pues, por ejemplo, para mí, la solución más simple sería no cobrar el servicio.
Sí.
Pero ¿qué impacto tiene eso en mis finanzas? Entonces tengo que mirar estrategias para que ese riesgo que no cuantifique, que el ponqué no llegara o que llegara en las condiciones no adecuadas, no me afecte mi flujo de caja.
Antes de hablar de esas estrategias, que por cierto es el último segmento que vamos a profundizar en esta sesión, usted hablaba hace un momento de un tema supremamente indispensable, que es la gestión de las comunicaciones. Y usted hablaba también, cuando mencionábamos toda esta serie de recursos que se deben tener en cuenta, la elaboración de un plan. Cuando hablamos de esa elaboración del plan de gestión de las comunicaciones, ¿qué elementos de pronto se deben tener en cuenta para que este sea totalmente efectivo y que cumpla con los requerimientos o con las necesidades de esos grupos de interés que están involucrados en nuestros procesos?
Pues Gustavito, usted lo ha dicho, todo parte de la identificación de los grupos de interés.
Sí.
O sea, mi grupo de interés, por ejemplo, los accionistas, requieren información diferente a la de los proveedores.
Sí.
Los proveedores requieren información diferente a la de los colaboradores. Los colaboradores requieren información diferente a la de los trabajadores. Y así para los clientes, para los consumidores. Entonces, cuando yo identifico quién es mi interesado, cuando yo sé qué es lo que él necesita saber y cómo necesita saberlo, porque no significa que, por ejemplo, normalmente uno tiene ese problema. Cuando uno trabaja en organizaciones, uno dice, la comunicación debe ser la misma para todos.
Sí.
Pero resulta que no todos entienden igual, no todos comprenden igual y no todos tendrán un impacto similar.
Sí.
Una acción, una causa, un efecto similar. Entonces, El ejemplo más simple, por ejemplo, que le diga a usted, coloque tal cosa, ubique tal cosa, para una persona, por ejemplo, la palabra coger como tal, tomar, agarrar, pero también tiene otra connotación para otro tipo de personas en distintas culturas. De ahí lo que hablamos hace un rato de la parte social, de identificar eso, por ejemplo, los lenguajes, los metalenguajes, que hacen única una organización. Por ejemplo, para mí una reunión de trabajo, es una reunión de trabajo, pero para alguien eso se conoce como un kick-off meeting. Y entonces, si yo no sé inglés, pues quedo perdido. Ahí hay un riesgo implícito para mí.
Sí.
En términos de comunicaciones.
Sí, sí, sí. Bueno, es importante esto cuando lo gestiona una organización de una forma adecuada, entendiendo cuáles son, bueno, en primer lugar, lo que acaba de decir el doctor Ariel, de qué manera comunicarnos con cada uno de los grupos de interés y asimismo cuál es la forma en cómo lo vamos a hacer, en qué momento y cuál es el impacto que esperamos lograr con esto. Hablando de esos impactos, doctor.
Hay una cosa adicional. No es solo, o sea, la comunicación no es de una sola vía, sino es de dos vías. Entonces tengo emisor, un receptor, el receptor responde en consecuencia, pero a la par de eso también hay un mensaje, hay un canal, hay un medio, ¿sí? Y eso hace que la situación se haga más compleja en términos de transmitir cosas y que la gente entienda lo que es y no lo que cree que es.
Y otra cosa que yo de pronto le agregaría es también saber recibir retroalimentación o realimentación de parte de esos grupos de interés. O sea, una cosa es comunicarles lo que nosotros queremos dar, que ellos entiendan, y otra cosa también es que ellos nos digan o tener en cuenta lo que ellos piensan o sus necesidades para también nuestro proceso de toma de decisiones.
Pues lo que hemos hablado en estos últimos programas, que tiene que ver con la importancia del involucramiento con todos los interesados de lo que sea que estemos haciendo.
Sí.
O sea, si queremos diseñar algo, no solo basta pensar en lo que yo creo, sino que hay que mirar, por ejemplo, si es un teléfono, hay que mirar qué tecnologías convergentes le dan valor a ese teléfono y quién va a usar ese teléfono. Si yo estoy analizando el impacto, por ejemplo, desde mi programa de los egresados, yo quiero saber quiénes son mis egresados, de dónde vienen, qué es lo que hacen, para qué se graduaron, les sirvió lo que está aprendiendo. Entonces, para eso tengo que involucrarlos, tengo que incluirlos dentro de lo que yo estoy investigando, porque yo puedo creer que sí, yo puedo imaginarme perfectamente que el egresado de la maestría es una persona idónea para dirigir, para gerenciar, para asesorar una organización. Pero de pronto no.
Bueno, cuando usted hablaba de todos estos impactos que se están generando, me hizo acordar de algo, una situación compleja a nivel ambiental. Hace algunos años, no sé si lo recuerden, que fue en el Golfo de Nuevo México, la empresa British Petroleum, cuando hubo una de sus plantas extractoras, fue derribada, pues tuvo un accidente que esto generó una consecuencia muy grande, que fue pues el derrame de petróleo, y esto afectó gravemente, por decirlo de una forma redundante, los ecosistemas que estaban allí involucrados. Cuando nosotros hablamos de esta gestión de las comunicaciones, entonces la organización, la manera como gestionó las comunicaciones en ese momento no fue la más adecuada. Porque pues empezaron a dar muchas, a generar comunicación muy ambigua, no llegaban al punto del por qué fue que se presentó esto. Y asimismo el daño que esto estaba ocasionando, la omisión de información relevante para los diferentes grupos de interés. Y obviamente pues que a la larga esto resultó afectando los costos o los precios pues de las acciones que tenía esa organización, los cuales pues se vinieron abajo. Y con esto en mente, doctor Ariel, ese ejemplo tan grave, tan reconocido, pues quisiéramos muy corto, en 15 segundos, si se puede, doctor Ariel, hablar de qué aspectos se deben tener en cuenta de carácter ambiental para la identificación de estos factores en la organización.
Bueno, el aspectos ambientales no solo tienen que ver con el aire, el suelo, sino que también tienen que ver con el clima, con la cultura de una organización, los cuales son únicos. Y esos inciden de buena manera en el desempeño de esa organización. Entonces, identificar qué factores hay en términos de clima y cultura, ¿sí? Además de todos los factores biológicos, químicos, físico-químicos, son lo que determina, en buena medida también, que un plan de gestión de riesgo sea exitoso o no.
Ok, doctor Ariel, clave de estos elementos. Muy bien, vamos a ir a un corte de comerciales y ya continuamos con este último segmento que es supremamente importante porque hablaremos de las estrategias de gestión del riesgo que la organización puede implementar. Doctor Ariel, ya continuamos. A todos ustedes, por favor, denos un momento y ya continuamos.
los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, donde estamos hablando el tema gestión de los riesgos a nivel organizacional. En esta última fase, vamos a hablar sobre las estrategias de gestión del riesgo que la organización puede implementar. Y quisiéramos preguntarle al doctor Ariel, ¿cuáles son de pronto las principales estrategias o cómo se pueden manejar esas estrategias para gestionar ese tipo de riesgos en la organización?
Pues a ver, Gustavo, la organización tiene dos tipos de riesgos. Uh-huh. ¿Sí? Las actividades que desarrolla le generan dos tipos de riesgos. Los negativos, que son los más onerosos,
¿sí?,
y que implican que la organización tenga, por ejemplo, que desarrollar cuatro acciones. La primera es que hay que evitar el riesgo. ¿Sí?
¿Sí?
Y evitar el riesgo implica un costo.
Uh-huh.
O sea, entre irme por esta vía o irme por esta otra vía,
uh-huh,
hay un costo. La otra tiene que ver con transferir. ¿Quién,
sí,
va a asumir ese costo? ¿Sí?
Uh-huh.
Y eso implica pagarle a esa persona para que asuma el costo.
Uh-huh.
Otra tiene que ver básicamente con mitigar el costo.
Sí.
Esta es quizás la más común, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático.
Uh-huh.
¿Sí? A uno no le hablan ya de acciones para prevenir el cambio climático. A uno le dicen acciones para mitigar el cambio climático.
Uh-huh.
Y la última, que ya hablé de lo negativo, es no puedo hacer nada.
Uh-huh.
Nadie me acepta el riesgo. No lo pude evitar y no lo pude mitigar.
Sí.
Entonces lo tengo que asumir yo.
Uh-huh.
Yo tengo que asumir ese riesgo. Sale mi bolsillo, la solución de ese riesgo, ¿sí?, de mí sale.
Uh-huh.
Y hay unos riesgos positivos que se convierten en oportunidades. ¿Sí? Porque pues así como hay negativos, hay riesgos positivos.
Uh-huh.
Por ejemplo, uno puede tomar una estrategia con un producto novedoso y es explotar ese producto vía precio predatorio.
Sí.
Precio de descreme, perdón, me equivoqué. Precio de descreme.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, es el precio más costoso.
Uh-huh.
De tal manera que quien vaya a llegar a comprar mi producto, pues va a encontrar el producto más novedoso. Pero los competidores también van a buscar llegar allá,
sí,
a donde yo estoy. Yo he usado ese dinero para hacer investigación y desarrollo y soy mejor que ellos. Y hay,
uh-huh,
una curva en forma de S en donde ellos me persiguen, pero yo llevo la delantera,
uh-huh,
y yo soy el referente. Uno puede, por ejemplo, mejorar las cosas. ¿Sí? Entonces,
sí,
a mi teléfono, ese que era innovador, además de explotarlo, lo mejoré y lo saqué en dos versiones.
¿Esos son riesgos positivos?
Sí.
Ok.
Riesgos, se presentó un riesgo, una innovación. Las innovaciones tienen riesgos.
Sí.
Entonces, yo puedo mejorar ese teléfono agregándole otras cosas.
Uh-huh.
Entonces, tengo dos versiones. Suena como, por ejemplo, un iPhone versión 7 algo y 7 algo.
Sí.
Uno puede compartir los riesgos,
uh-huh,
y entonces unirse con alguien más para desarrollar algo nuevo. Por ejemplo, este teléfono se une con un fabricante de adminículos deportivos,
uh-huh,
y desarrollan un reloj para hacer procesos, por ejemplo, para seguirle el pulso a los que van corriendo,
uh-huh,
el porcentaje de calorías quemadas y el impacto que tiene eso sobre su metabolismo.
Uh-huh.
O yo simplemente puedo... El riesgo es positivo, me mejora algo, no lo voy a cambiar, lo voy a tener ahí quieto. Puede que a largo, en el corto y mediano plazo, no me genere nada,
uh-huh,
pero lo voy a tener ahí como una posición. Por ejemplo, compré unas acciones en el mercado bursátil. Yo sé que, por decir, compramos acciones de Ecopetrol y algún día el petróleo va a volver a $100.
Uh-huh.
Entonces, acepté ese riesgo. Eso implica, por ejemplo, en materia financiera, que yo soy una persona, un usuario financiero y que puedo tener cierto tipo de prebendas para acceder a cosas nuevas.
Sí.
Sí, entonces son las cuatro, los ocho tipos
de riesgos,
de estrategias,
okay,
que yo puedo implementar para gestionar riesgos. Cuatro negativas, cuatro positivas.
Uh-huh. Hablando de estos elementos, yo había tocado un tema al principio, los tipos de atención, ¿sí? Atención de... inmediata, ¿cierto? De los riesgos cuando se presentan. Entonces, bueno, primero, para evitarlos, entonces, la atención preventiva, ¿cierto? La correctiva y otra que se me había escapado el nombre, que era reactiva.
Uh-huh.
Eso está relacionado con el desarrollo de planes de contingencia.
Sí.
Que esa viene siendo una estrategia. ¿Podemos de pronto conocer un poco más sobre el desarrollo de los planes de contingencia?
Es una cobertura.
Uh-huh.
O sea, un ejemplo de un plan de contingencia es, por ejemplo, en el mercado bursátil voy a comprar dólares porque el precio está interesante ahorita.
Sí.
Pero me voy a cubrir con euros. Uh-huh. De tal manera que si el dólar baja, el euro sube, yo no estoy perdiendo, yo estoy compensando. ¿Sí? Me cubrí. El ejemplo más simple para poder entenderlo tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de actividades que requieren mucho capital y entonces para evitar que haya algún fracaso, se acude a los seguros.
Sí.
Entonces una cobertura, un plan de contingencia, lo que hace simplemente es ser un seguro en caso de que algo falle. Es como si, por ejemplo, tengo un trabajador que el 80% del tiempo es maravillosamente bien y el 20% mal. Pero resulta que, por ejemplo, trabajaba en un restaurante y en Europa es famoso el sello Michelin, que es el que certifica a los restaurantes y les da una serie de estrellas como los hoteles. Y este señor que trabajaba de mesero era maravilloso en el 80% de las veces, pero en el 20% que no, le tocó el tipo, el señor representante de Michelin. Y obviamente si yo lo dejo, porque se puso nervioso o por X o Y cosa, va a estropear todo. Entonces yo necesito tener un refuerzo, ¿sí? Un plan de contingencia para que este señor que hoy se puso nervioso, que en el 80% de los casos fue exitoso, alguien lo cubra para que la percepción de mi cliente o de mi evaluador en este caso no sea negativa. Y eso se conoce, por ejemplo, en el manejo de diseño de productos, porque es que el riesgo es transversal a todo, como algo denominado redundancia. Agregar a alguien más con características similares para que apoye el proceso. Que por qué no más eficiente. Porque es que muchas veces entre más eficiente es algo frente a algo que no es eficiente, es como una carrera de relevos. O sea, usted no pone el más rápido y el más lento en el mismo equipo. Usted pone gente que tiene capacidades similares, habilidades similares, para que el equipo se refuerce. Entonces, lo mismo sucede aquí con un plan de contingencia. Es buscar mecanismos que permitan que lo que yo ya identifique que puede fallar, esté cubierto.
Hablando de este manejo del riesgo, de esta gestión del riesgo, existen normas de estandarización de la gestión del riesgo, ¿no es cierto?
Sí.
Entre ellas está la ISO 31000, ¿no es cierto? De pronto, cuando nosotros tenemos una organización pequeña, ¿por qué sería importante que tuviéramos en cuenta el manejo de una norma de esta para gestionar el riesgo?
Pues más que tener en cuenta este tipo de normas que aplica también para, pues en su mayoría, para grandes empresas por aspectos económicos, aspectos de logística, de infraestructura e infoestructura.
Y certificación.
Y sí, y que muchas veces está un poco lejos de la realidad de una micro, una pequeña empresa. Sí, una micro pequeña. Más que eso, lo que importa de gestionar riesgos es que antes de buscar una certificación, usted desarrolle prácticas internas.
Sí.
Uno de los elementos claves que inciden en que las empresas quiebren es que no hay manejo de la información. Entonces yo no sé dónde están, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Entonces hay que desarrollar una acción de mejora para que ya sepa dónde están las cuentas por cobrar y a quién tengo que cobrarle para que eso mejore mi flujo de caja y al tener mi flujo de caja, mi capital de trabajo mejore. Yo no sé, por ejemplo, mis trabajadores qué es lo que hacen, cuáles son los tiempos, la capacidad productiva real. Entonces tengo que empezar a mirar cuántas unidades hacen, cuántas unidades están en capacidad de hacer y qué pasa si están por debajo. Entonces, ¿será que están cansados, se dispersan, las máquinas fallan, la materia prima no fluye? ¿Sí? Todo eso tiene que ver con identificación de riesgos. Pero cuando yo ya soy más grande, cuando yo tengo capacidad, cuando he desarrollado un modelo de madurez organizacional donde yo sé cuáles son mis mejores prácticas, ahí sí justificaría empezar a mirar una norma como ISO 31001. Pero mientras tanto, pues realmente, económicamente no es interesante. Y prácticamente pues tampoco, porque el cambio no sería significativo.
Bueno, pero de todas formas, cuando ya estamos hablando, como usted lo acaba de mencionar, de una organización que ya tiene pues cierto nivel mayor de capital, de activos y demás elementos, que pueden decir que está ya en un periodo, como usted lo menciona, de madurez, ese tipo de gestión de riesgos desde el enfoque de la estandarización ya tienen una connotación de pronto más clara, ¿cierto? Y por otra parte ya es más efectivo de pronto en el sentido de que si ya todos los procesos están estandarizados, pues hay mayor facilidad para identificar
los cuellos de botella. Sí.
Exactamente, doctor Ariel. Bueno, y ya pues yo considero que ya llegando a esta última parte de este segundo, de este tercer segmento, ¿qué podríamos de pronto agregar para prevenir el riesgo a nivel organizacional? De pronto, sabemos que el riesgo es latente, sabemos que el riesgo nunca se va a ir, pero sí de pronto como para minimizar el riesgo, independiente de que sea una organización grande, mediana o pequeña.
Buscar el desarrollo de mejores prácticas de gestión. Uh-huh. Y esas mejores prácticas de gestión se dan cuando usted logra involucrar a todos los actores de la organización. Uh-huh. Cuando a usted le dicen, es posible que falle esto, por esto, por esto, y usted revise si es posible antes de negarse y decir, no, es que eso no se ha hecho, eso siempre se ha hecho así. Uh-huh. Y esta vez no va a fallar, puede que esta vez sí falle. Uh-huh. Y puede que sea, por ejemplo, como hay un caso famoso. Me gusta mucho poner ejemplos de casos. Uh-huh. Se llama el puente Tacoma Narrows. Uh-huh. Que era un puente, la maravilla de la ingeniería en la década de los 40. Uh-huh. Bien hecho, cumplió el presupuesto, se entregó a tiempo, cumplió con las especificaciones. Pero a nadie se le ocurrió pensar que para construir ese puente habían unos factores de viento, de resistencia de materiales, sí, que no se tomaron en cuenta. Entonces un día hizo un ventarrón muy fuerte y el puente empezó a fluctuar. Uh-huh. Y la resistencia se rompió, lo que lo soportaba se rompió. Y entonces parecía ese movimiento de elongación, uh-huh, tan fuerte que afortunadamente no habían vehículos, no había nadie pasando por allí, sí, el puente se cayó. Entonces, no considerar algo como construir un puente, sí, en una zona de vientos es como construir edificios. Alguien dice, no, construyamos edificios. Sí, el futuro está en construir para arriba, pero construir para arriba requiere, por ejemplo, mirar cómo son la superficie, cómo es el soporte que va a dar ese edificio. Y además de eso, también requiere mirar, por ejemplo, la corriente del viento para que el edificio no se caiga.
O sea, analizar hasta los riesgos de pronto más pequeños.
Todo riesgo pequeño mal manejado se convierte en un problema mayúsculo.
Muy bien, doctor Ariel. Doctor Ariel, muchas gracias por estas valiosas palabras en esta ocasión.
Bueno, Gustavo, siempre estamos a la orden.
Y a todos ustedes, nuestras personas que nos están escuchando, cuerpo académico, estudiantes y demás personas en Radio Unidad Virtual, muchas gracias por escuchar Productividad Empresarial. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Que tengan una muy feliz jornada y muchas gracias nuevamente.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.